70 años de Travolta y Saturday Night Fever. Si alguien busca en internet la biografía de John Travolta, lo más probable es que se tope como primer dato del actor que es el protagonista de Pulp Fiction. Y eso es cierto, pero alguien como él, que en 2024 cumple 70 años, debe tener logros previos. El John Travolta que Quentin Tarantino presentó a las nuevas generaciones en 1994 contaba con una carrera amplia y, aunque llena de altibajos, tenía entre sus mejores propuestas a Fiebre de Sábado por la Noche, una película que marcó época, que describió como pocas a la juventud de su tiempo y que además lanzó a la fama universal a ese John Travolta de 23 años. Ahora que Travolta ha apagado las 70 velas, en Cine Garage lo celebramos con un análisis de Fiebre de Sábado por la Noche. Una película que es mucho más profunda y oscura de lo que mucha gente recuerda y que además es una de las favoritas de nuestro invitado para este episodio. Cha, músico, bajista de la banda Fobia y del enorme proyecto Gran Sur, diseñador gráfico de amplios éxitos y amigo de Cine Garage. Hablemos de Fiebre de Sábado por la Noche para celebrar los 70 años de John Travolta. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Me da un gusto tremendo, un placer inmenso, me dan ganas de bailar nada más de verte, Cha, de verte vestido ya como Tony Vanero para hablar de Fiebre de Sábado por la Noche. No voy a hacer mayor introducción, ya lo dije todo en la entrada de este episodio. Mil gracias, bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage.
No, al contrario, Eric, es un gustazo estar contigo siempre. Me emociona mucho.
Y me da mucho gusto que te hayas puesto en papel, que tu camisa sea muy Tony Manero, que vengas muy discotec, que seguro vamos a acabar hablando de la música, de la película, que no existe una sin la otra, ¿no? Ahora vamos a entrar en algunos detalles. Se trata de una película simbólica por muchos lados. Se trata de una película importante en la historia del cine. Por supuesto, es una película trascendente en la vida del propio John Travolta, que es el protagonista de la película. Como lo dije en la introducción, él nace en 1954, o sea, nos lleva 42 años de edad, Cha, a ti y a mí.
Y es acuario, eso es importante, igual que yo.
Eso no me lo sabía. ¿Tú de qué día eres? Él es del 18 de febrero.
Yo soy 9 días antes del 9.
Fíjate. Ajá. Fíjate, pues casi nada más con una diferencia de 50 años entre él y tú, ¿no? Esa es la única diferencia.
Leve, ajá.
Él es mayor que tú. Y justo ese fue el pretexto, ¿no? La película se estrena en el 77, le falta todavía un par de años para tener, digamos, un número significativo en su currículum, aunque la película ya es interesante. Entonces, siendo lo importante que es, yo creo que es una película que incluso ahora está muy mal vista, ¿no? Como que la gente le da flojera revisar a la película, creen que es una película nada más de un concurso de baile, y la verdad es que no es así. Creí pertinente hablar de ella, y por supuesto creí pertinente hablar de ella contigo, mi estimado Chan. No sé por dónde quieras arrancar, no sé si te acuerdas la primera vez que la viste incluso.
Fíjate que esa época de finales de los años 70 a mí me encanta. Me encanta porque estaban pasando muchas cosas, o sea, en la música principalmente y en la moda, etcétera, etcétera, que esta película tiene mucho de alta costura, mucha moda, sí, mucho de cómo sí, era la sí, onda sí. En aquella época. Pero si te pones a pensar que en 1977, y me voy a extender un poquito a 1978, pues son películas muy importantes en mi vida. O sea, fue La Guerra de las Galaxias para empezar, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Tiburón. Y en la música estaban pasando muchas cosas que yo en aquel momento no entendía muy bien, pero que ahora en retrospectiva sí digo, ¿qué estaba pasando en ese momento? Y más en Nueva York, ¿no? O sea, en Nueva York, por ejemplo, estaba pasando el CBGB, y en el CBGB tocaba Television, y tocaba los Talking Heads, y tocaba Blondie, y tocaban los Ramones, y de repente llegaba The Police muriéndose de ganas de tocar ahí. Pero al mismo tiempo, por otro lado, estaban pasando cosas como Queen, ¿no? Por ejemplo, como Yes, como Led Zeppelin, o sea, todos estaban ahí. O sea, esa época de finales de los años 70, principios de los años 80 a mí me vuela la cabeza porque creo que me marcaron muchísimo en todo lo que he hecho en mi vida. O sea, no sé luego cuando tengo que escoger cómo me voy a vestir, si me voy a vestir un poco punk o si me voy a vestir un poco 70s o si me voy a vestir New Waver. Y eso que ahorita ya estoy grande. Imagínate cuando estaba chavito que decías, es que es increíble todo lo que está pasando en ese momento en Nueva York. Es padrísimo. Y esta película de Saturday Night Fever, si la hicieran ahorita, o sea, si te dijeran esta película acaba de salir ahorita y ves el cuarto de Tony Manero con pósters de Rocky, con el famosísimo póster de Farrah Fawcett, que llega el papá de Tony y ve ese famoso pezón que fue tan importante y tan disruptivo en su momento, dirías, no, o sea, está forzado. No es así. Pero no, o sea, en ese momento era lo que estaba muy de moda y es lo que estaba pasando. Y era una pequeña célula de lo que estaba pasando en Nueva York, en este caso, no en Manhattan, sino en una de las partes aledañas a Manhattan, en Brooklyn.
La historia está ubicada en Brooklyn.
Exactamente. Entonces es como un retrato muy padre lo que estaba pasando en el mundo en aquel momento en cuanto a música, en cuanto a estética, en cuanto a la manera de comportarse de los personajes, el trato a las mujeres, la percepción de la música, porque aquí estamos exaltando la música disco, que por otro lado era también súper,
no, estaba muy vilipendiada. Años después se iban a quemar discos de música disco, nada más por deporte.
Y era rarísimo, porque de repente todo el mundo decía, todos los rockeros, ya sabes que siempre han sido bien quejiches, no, es que la música disco es lo peor del mundo, pero lo escuchas ahorita y es música increíble, y todos en su momento, desde los más hardcore, hicieron música con influencia de la música disco, los Rolling Stones, Rod Stewart, el mismo Kiss. Entonces Blondie. Sí fue Blondie, ¿no? La canción de Heart of Glass, ellos la definían como The Disco Song. Entonces es como muy interesante pues poder ver este pedacito del pastel de lo que estaba pasando en ese momento en la cultura popular.
Y es bien padre que lo menciones como para empezar la plática, porque de ahí viene un poco la reconceptualización que quiero que la gente tenga sobre la película. Es una película de 1977. Y si tú ves entrevistas, tanto con el director final de la película, porque antes de John Badham estaba John G. Avildsen, que era el director de Rocky. Uh-huh. A él lo habían traído, creo que en parte por eso. Bueno, el póster de Rocky está colgado ahí porque es la historia, ¿no?, de alguien que vive en una ciudad muy, muy empobrecida, ¿no?, que el éxito se le ha negado por todos lados, que tiene que salir, que el sistema le dice, tú puedes, si le echas ganas, pero al final te das cuenta que ni echándole ganas puedes, ¿no? Las mentiras del sistema. Por eso está el póster de Rocky ahí, pero también porque el entrenador de John Travolta, a quien ya habían elegido para protagonizar la película, fue quien entrenó a Sylvester Stallone en Rocky. Él fue quien lo puso en forma. Te digo, si ves entrevistas, te dicen justo ese retrato de ese mundo, era lo que queríamos hacer, y la película poco a poco fue tomando a Brooklyn y luego al Manhattan, que siempre se ve lejos, como esa promesa a la cual no puedes alcanzar, como personajes de la película. Sí. Pero la película es del 77, y de nuevo, viendo entrevistas con Robert Stewart, que es el productor, quien saca la película adelante, él pone la lana, él es el encargado de quitar todos los baches para que la película salga, te dice, es una película sobre chicos que bailan música disco, pero resulta que en Manhattan la música disco se había dejado de escuchar en 1974, ya no estaba ahí, ¿no? Pero con el impacto cultural que tiene la película después de estrenarse, a finales de 1977, la música disco vuelve a surgir, o sea, de ese es el tamaño del trancazo cultural de la película, la música disco resurge y se pone de moda de nuevo, y esto es justo lo que la hace coincidir con el punk, ¿no?, con el progresivo que estabas mencionando, y hace que muchos otros grupos vuelvan a considerar para poder hacer sus canciones o inyectarle algo justo de la música disco. De otra forma, yo creo que, y de hecho, por lo que decías, la actitud de los personajes por muchos momentos es muy punk, ¿no? Uh-huh, son chicos muy rebeldes, son chicos a los que el propio padre de Tony Manero, que es el personaje central, le dice, a ver, tú no es que no veas tu futuro, no tienes ningún futuro, no vas a hacer nada en la vida. Este sistema está podrido.
A menos que seas padre como el hermano, ¿no? Que era el ídolo de la familia.
A menos que seas padre con el hermano, que es la enorme tragedia. Cuéntale a la gente, ¿tú pudiste revisarla?
Sí. Sí, claro. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque te digo que yo en aquella época, cuando vi estas películas que te mencioné hace rato, me volaron la cabeza.
Claro.
Y llegaban muy tarde a México. Entonces la única manera de poder verlas era ir una y otra vez al cine, porque obviamente no había YouTube y no había ni videocassettes, no había VHS, no había nada. O sea, si querías ver algo otra vez, tenías que verla en el cine. Entonces, yo me acuerdo que cuando salió aquí en México, era una película para adultos.
Sí.
Y la fue a ver mi papá y regresó enloquecido. De hecho, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero era como de sus películas favoritas de la vida. Yo hago una pequeña conexión, una pequeña analogía, porque mi papá, cuando yo empezaba a tocar y que le decía, es que voy a ir a ver a los Caifanes, es que voy a ir a ver a Bonnie y los Enemigos del Silencio, o es más, ni a los Caifanes, a las Insólitas.
A las Insólitas,
a los Precaifanes. Me decía, pues así como tú fuiste a ver a tus Caifanes, yo fui a ver a Pérez Prado, me tocó ver a Esquivel, me tocó ver cantar a María Victoria, entonces se la vivía en los salones de baile. Y mi papá me decía, te tengo que enseñar a bailar porque si no aprendes a bailar te vas a quedar solo en la vida.
Uh-huh.
Porque el baile era algo muy importante, así como la música es algo muy importante, casi casi como el agua, el baile era bien importante. Y para su generación, que eran estos hombres, mujeres que iban a los grandes salones de baile, al Salón Colonial, etcétera, etcétera, pues tenías que saber bailar. Entonces yo creo que por eso a él le pegó tanto esta película, porque era un poco
claro.
El joven, y mi papá nació en un pueblo que se llama Tancítaro, Michoacán, y llegó muy joven a la Ciudad de México, pero lo que a él lo salvaba era el baile, el poder ir a bailar estos lugares y bailar con estas grandes orquestas. Entonces creo que ahí está como una analogía muy importante de por qué a mi papá le gustó tanto.
Claro.
Yo nunca he sido mucho de bailar, pero ahora que volví a ver la película, porque la vi hace, Eric, yo creo que hace 40 años,
pero no la habías vuelto a ver.
Una versión diferente a la que acabo de ver ahora. Vi la versión para menores de edad.
Para televisión.
Para televisión, donde
sí,
no se ve.
Sí, es que hay dos versiones de la película. Voy a hacer ahora yo el paréntesis.
Por favor.
Acabas de contar la historia de la película, la anécdota, ¿no? Tony Manero es un chico que tendrá, en la película dicen que tiene 19, Travolta tenía por ahí de 22, 23 cuando la hicieron, que vive en Brooklyn, no es el Brooklyn de ahora, ¿no? Lleno de hipsters. Es el Brooklyn que es, ¿no? El otro lado del puente de Manhattan, donde están los pobres, donde están los migrantes, ¿no?
Cuando era peligroso Manhattan y Brooklyn.
Cuando era peligroso, un poco, exacto, lo que por mucho tiempo también fue Harlem, ahora están también gentrificándolo. Es decir, es el Nueva York de Taxi Driver, en muy pocas palabras, ¿no? Lo que he dicho en varios podcasts, es el Nueva York pre-Giuliani.
Sí, pero pre.
Entonces, este chico que no solo le gusta bailar como le gusta bailar a tu papá, porque tu papá debe estar bailando en el cielo de los cielos, no solo le gusta bailar, sino que es muy bueno bailando, sabe que ese es su talento. Pero en el mundo en el que le tocó nacer, ese talento realmente no le sirve de nada. Entonces, igual que los punks, tiene el futuro negado por un sistema que le dice o entras al mercado o te quedas trabajando en la tienda de pinturas como fulano, que su propio jefe le dice, ¿no? Tú en esta tienda tienes futuro, ve a fulano que lleva 15 años trabajando aquí y volteas a ver a fulano, está así como todo aburrido acomodando las brochas.
No, y la cara que hace Travolta cuando
lo
ves,
la cara que
hace
así de, ajá, ese es mi futuro.
Ajá.
Entonces, la enorme contradicción de este personaje es tener un talento que además disfruta, que sabe que es bueno y que sabe que no le va a traer nada en un sistema como el que está viviendo. Pero a través de ese talento puede socializar, ha generado una gran seguridad, ¿no? Y se convierte en un símbolo sexual en su pequeña comunidad, que es la de Brooklyn de ese momento, ¿no? Esa es la anécdota de la película, y en medio hay una serie de muestras de cómo se vivía ahí que hacen de la película algo muy rudo, que voy a cerrar mi paréntesis. Para tratar de monetizar más la película, en algún momento le ofrecieron al equipo de producción, en donde te digo, estaba el buen Robert Stillwood, que era el que llevaba las riendas, y le dijeron, oiga, pues nos dijeron que si cortamos las palabrotas y que si quitamos esto, pueden pasar la película en televisión. Entonces, por eso hay dos versiones de Fiebre de Sábado. La que viste tú para niños y la adulta, que es la que pueden ver ahora. Yo la vi en Prime, también está en YouTube, creo que está en Star Plus también.
Yo la vi en Apple, por si la quieren checar.
En Apple TV, fíjate, en Apple TV. Sí, entonces hay dos versiones. Tú viste la de los niños. Ahorita te cuento yo por qué vi la de los adultos.
No, pues a mí sí me tocó ver la de niños hace muchas años porque dije, bueno, ¿por qué le gustó tanto a mi papá? Y cuando la pasaron en la tele, pues sí, sí me gustó mucho, pero creo que me gusta más ahora.
Claro.
Porque es como ese mundo de finales de los años 70, sin celulares, ves las tiendas, ves la ropa, ves pues todo lo que era el mundo en aquel momento, ¿no? Y además está bien padre porque la película, pues sí está filmada toda en Brooklyn. O sea, el lugar donde van a bailar es un lugar que fue muy famoso en su momento, el Odisea 2001.
2001.
Que en aquel momento 2001 se veía tan lejano.
Y bueno, ahora también se ve muy lejos, déjame.
Sí, también, si lo ves para atrás.
Se ve lejos, pero para atrás.
Claro. Pero eso está bien padre también porque todas son locaciones reales. O la discoteca donde estaban bailando, pues es básicamente la discoteca como era. Nomás le pusieron este piso que les costó como $15,000 que vieron en no sé dónde y se volvió icónico. Ahora, otra cosa bien importante y retomando un poco lo que tú decías es esta cuestión de cómo la música disco a raíz de que sale esta película tiene un resurgimiento. Entonces, muchas bandas, New Wavers, post-punk, pues tienen como mucha influencia de la música disco que fue tan negada por los grandes grupos. Por Yes, por Queen, por Led Zeppelin, decían, esto no es música, esto es basura, esto es asqueroso. Pero esta nueva generación que estaba yendo en contra justamente de todas estas bandas, dice, me encanta. Y tenemos otra cosa bien importante también, la llegada del sintetizador. Que en su momento los sintetizadores eran una cosa que nada más los estudios muy grandes tenían. Y de repente, como por aquellas épocas, un poquito después, un poquito antes, y eran como muy accesibles para todo el mundo. Entonces, cambia todo. Fíjate, tenías punk, tenías new wave, tenías rock progresivo, tenías rock clásico, y tenías música disco.
El reggae ya estaba sonando fuerte.
El reggae también, por supuesto. Entonces, llega esta película, vuelve a poner súper, hiper de moda la música disco, pero no nada más en Estados Unidos. Seguramente te acuerdas que aquí en México, hasta Cepillín, el payasito de la tele, sacó un disco con la portada de Saturday Night Fever, que salía Cepillín con otros personajes haciendo música disco. O sea, se volvió el famosísimo disco craze, la locura de la música disco.
Claro. Yo no tengo ese, Cepillín no era del agrado de mis papás. Yo tengo el de Disney, o sea, yo tengo el donde el pato Donald canta Macho Macho Doc.
Sí,
pero
imagínate.
todo viene inspirado de Fiebre de Sábado por
todo,
por la noche.
La revista Mad sacó un disco de música disco, la rola que incluso sale en la película del famoso Disco Doc, eran ya estos como productos de ocasión donde decían vamos a agarrar la música disco y vamos a hacer lo que se pueda con música disco.
Claro, porque y ahí es donde yo veo muchos de los beneficios, más allá, ¿no?, de los apuntes críticos que la película tiene en contra de la cultura americana de ese momento, que sigue siendo la de ahora, ¿no? La famosa promesa del neoliberalismo de aquí todo el mundo puede, tú trabajas y vas a ver cómo vas a salir adelante. La película nos muestra justo todo lo contrario, de hecho tiene un final bastante agridulce en todos los sentidos, ¿no? No lo voy a contar porque, como digo, la película se puede ver y evidentemente hay mucha gente que nos oye que no puede, que no la ha visto. Entonces, más allá de esa crítica muy, muy fuerte a ese sistema, a ese Estados Unidos, ¿no?, que encaja incluso con otras películas a nivel de critiquemos la guerra de Vietnam. O sea, yo en una lista de películas críticas hacia el sistema, yo pondría al mismo nivel, en cuestión de nivel de crítica, Apocalipsis y a esta.
Órale.
No, más allá de eso, a la hora de reinstaurar la popularidad de la música disco, se recupera mucho también el escenario de otras minorías que estaban utilizando la música disco para expresarse, como los hispanos, como les llaman en la película de forma despectiva.
Los speaks.
Como los speaks, como los gays. ¿Sí? O sea, la música disco era como la gasolina de las fiestas de la comunidad gay, muy perseguida en esos años en el propio Estados Unidos, mucho más en Manhattan, y de muchos otros grupos que encontraban ahí la manera de fiestear sin necesidad de estar bailando música, y voy a entrecomillar, blanca, porque todo lo que nos has dicho es música blanca.
Sí, totalmente.
La música disco sí permitía, y es onda de escuchar el soundtrack de la película, sí permitía una mezcla racial y cultural que le daba una riqueza diferente y una posibilidad de ser vivida por otras minorías que no se identificaban con el progresivo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es muy interesante justo eso que dices, porque sí, la música disco, el rap eventualmente, todo eso, pues eran música de minorías. Música de minorías totalmente, música de la comunidad negra, música de la comunidad gay. La ropa era muy también muy, muy libre, muy... no desparpajada, no, la palabra no desparpajada.
No,
como
pero,
muy...
pero por ejemplo, Tony Manero está a dos pasos de ser pachuco. O sea,
¿sí?
Si tú ves el traje, no, es un traje extravagante, muy a la migrante italiano, pero tú le mueves dos cositas y lo conviertes en Tintán, que también son trajes muy bien cortados, ¿no?
Sí.
Pero con su propia identidad puesta en la ropa.
No, me encanta, qué bueno que la volví a ver ahora justo para esto, porque sí me voló la cabeza, pero por otro lado, sí te pones a ver lo diferente que era todo, independientemente de la música, de la ropa, de la estética, de la tecnología, etcétera, etcétera, el trato que había a las minorías, el trato que había, por ejemplo, hay una parte, justamente hablamos de que la música disco es una parte, es más bien una música que era muy de la comunidad LGBT, y de repente ellos se encuentran con dos personajes gays, ¿no? Y lo abusivos que son, lo groseros que son.
Lo dividido que estaba,
el trato a las mujeres. No, qué cosa.
La película es muy violenta y por eso...
Es muy fuerte.
O sea, más allá de ese retrato que dices, que lo es, ¿no? Eran tiempos distintos, o no sé qué tanto, ¿no? Porque yo no sé qué tan bien estemos tratando a las mujeres ahora en comparación con la película. Luego leer las noticias y dices, pues si eso ya pasaba en el 77, ¿por qué sigue pasando ahora?
Sí.
La película es muy violenta.
Muy.
Tenemos a un... Tony Manero es, pues sí, el líder de un grupo de chicos que no son pandilleros porque cada quien tiene su trabajo y cada quien tiene, o sea, tienen una vida familiar, digamos, mínimamente estable, muy empobrecida, pero estable. Él es el líder de un grupo de amigos que se hacen llamar The Faces.
Uh-huh.
Cuando entran al 2001, la primera dice, a ver, ¿con quién están tratando? Nosotros somos The Faces, déjenos entrar.
Los rostros.
Somos los guaperas. Y y como, bueno, van en grupo por Brooklyn, se encuentran con un grupo de gays y les dicen de todo, ¿no? A las mujeres, ¿no? Siendo educados en un sistema machista, pues las tratan de la peor forma. Y eso refleja, y lo dice John Travolta en una entrevista, refleja la realidad de la propia película, pero lo necesario que era dejar evidencia de eso. Él dice en la película, justo en la entrevista, justo cuando le preguntan, oye, creo que era la entrega del Oscar, ¿no?
No, y él ganó uno, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, en la entrevista previa o intermedia entre los Oscars, le preguntan por el lenguaje de la película, todas las palabrotas que sueltan todo el tiempo, ¿no? Que para Hollywood eso es mucho. Él dice, no solo son necesarias, sino que reflejan justo la realidad del mundo que estamos viviendo. Yo otra vuelta de 23 años, para que veas lo prendido que ya estaba en el futuro y en su propio presente. Sin esa realidad, creo que la película no habría sobrevivido tanto como lo ha hecho y estaría tan presente en un mundo como el nuestro, porque como dices, podemos contrastar más allá de la nostalgia, ¿no? Ver qué mundo era ese, en qué hemos mejorado, y qué cosas nos falta.
Y que sigue igual.
Creo que el cine, sí, okay, y qué cosas siguen iguales, claro. Uh-huh. Entonces, esa distancia creo que es interesante. Y de nuevo, la invitación es a la gente para que la vea. Entonces, ¿tú la viste en tele la primera vez, Cha?
Te soy sincero, no me acuerdo. Pero
no
sí me acuerdo que la vi hace... Es que yo creo que fue hace 40 años, Eric.
Sí, pues sí.
40 y tantos. Fue hace mucho tiempo.
no es una película que pasen muy, muy seguido, porque de nuevo está muy menospreciada. La gente cree que se trata de un concurso de baile, lo repito, y no. Yo te voy a contar rápidamente cuando la vi la primera vez. Ya a mucha gente le ha tocado escucharme. Yo vivía cerca de un cine muy, muy grande, que era el Cine Florida, que era un cine de barrio. Estamos hablando del barrio de Tepito, era un cine de barrio, en donde las películas, si a los cines finos las películas llegaban 2 años después, al cine de barrio llegaban 3, 4, 5 años. Entonces yo vi muchas películas en matiné, que no debía haber visto en matiné, como Operación Dragón, que algún día haremos un programa de esa.
De Bruce Lee, que también está muy presente en la película.
Sí, claro. Hay un póster de Bruce Lee en el cuarto de Tony Manero.
Increíble su cuarto, ¿eh? Te digo que si lo hiciéramos ahorita parecería como de, ay, qué forzado.
Sí, y qué exagerado. Al Pacino. Pero luego en la... Exacto, hay uno de Al Pacino. Luego de Serpico, creo. De Serpico. La película, creo que es Serpico, que es justo en Nueva York que están viviendo.
Exacto.
Cuando no había estrenos en el cine, pues volvían a echar películas de las viejas, ¿no? Y un día, evidentemente no era el 77, ni el 78, ni el 79, ni el 80 probablemente. Un día pusieron Fiebre de Sábado por la Noche. Como mi mamá tenía el disco, mismo que te voy a enseñar aquí.
¡Ah, qué maravilla! ¡Wow!
Como mi mamá tenía el disco, dije, esta es la mía, voy a ir a ver la película de la que tanto hablaban mis papás. Y la vi en versión adulta, subtitulada, tremendamente maltratada, por supuesto, pero la vi en pantallota.
Ajá, qué maravilla.
Salí, no entendí nada, yo salí muy deprimido, porque había visto una de las películas más oscuras de mi corta vida.
Sí, es que es muy fuerte.
Así me enfrenté yo a Fiebre de Sábado por la Noche.
Es que es muy fuerte porque, ahorita estaba pensando, ahorita que vi el disco, me acordé del de Cepillín, y también me acordé de la influencia que tuvo aquí en México en programas como Fiebre del Sábado.
Sí.
¿Te acuerdas? Con Fito Girón.
Sí. Sí.
O sea, que la gente hacía concursos de baile y, o sea, sí fue una cosa muy fuerte. Y es muy curioso porque como que la gente se queda con esta cuestión de baile nada más. Y la otra parte social, la otra parte, pues mucho más fuerte la película, como que...
Se les va.
Se les va, ¿no? Y es una película que sí tiene muchas capas de lectura.
Y que
la
sin
cuestión
embargo,
del aborto también. Ahorita, dime y ahorita vamos a este tema si quieres.
Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a agradecer de manera muy, muy personal y muy profunda a Maximiliano Álvarez, Romy Quirós, Diego Barragán Ramírez, José Luis Chávez, Josefa, Aurora Ojeda, Javier Silva, Emilio Hernández Urbina, Marco y Rosana Reynoso, que ya son parte de la comunidad Cine Garage en nuestro perfil Patreon, www.patreon.com/cinegarage. Una vez hecho el agradecimiento, quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que se suscriban. Ustedes, al hacerlo, se convierten en el apoyo central y fundamental para que este podcast se siga produciendo y siga alcanzando a cinéfilos y cinéfilas de más de 40 países. Al hacer su suscripción, ustedes, además de ser parte del corazón Cine Garage, tienen acceso al contenido exclusivo que ahí, en el perfil Patreon, encuentran dirigido únicamente para ustedes. Críticas a estrenos en tele, en cines, cobertura a festivales nacionales e internacionales, descuentos en nuestros talleres, acceso al Cineclub Cine Garage, que está a punto de iniciar, y mucho, mucho más contenido que generamos cada mes, cada día, cada hora, cada película para todos y todas ustedes. Ustedes hacen un pago, dependiendo del nivel que quieran disfrutar, hacen un pago mensual y se despreocupan de eso hasta el siguiente mes y tienen acceso, repito, a una actualización de la cartelera que prácticamente nadie más ofrece. Y solamente disfrutan los Patreons Cine Garage. Suscríbanse, vengan a www.patreon.com/cinegarage y entren a nuestro perfil Patreon y disfruten de todo el contenido que tenemos y que seguiremos generando para ustedes. www.patreon.com/cinegarage. Es de temas muy fuertes, juveniles, ¿no? Sí. Es una película de retrato juvenil que sin el baile no sería lo que es, porque como decíamos hace rato, el baile es el escape de ellos. Ellos sobreviven, por eso la película empieza con Stayin' Alive. Sobreviven toda la semana para poder ir a bailar el sábado. O sea, ese es su escape, esa es su válvula de escape del lugar en donde están encerrados. Ahora sí sigue.
No, y él en particular, Tony Manero, no toma. no bebe, no, no, no bebe. Se droga, a diferencia de todos sus demás compañeros, que pues sí están todos,
en el speed.
O sea, sí vamos a la discoteca, sí te acompañamos, Tony, sí eres el rey de la pista, pero a fin de cuentas, ellos iban por otras cosas. Él sí iba a bailar. Él claro. sí iba como a tratar de salir adelante, ¿no? De hecho, como esta chica que todo el tiempo lo idolatra y lo quiere y quiere estar con él, dice, no, pues es que yo estoy como buscando algo más a través del baile.
La pobre de Annette, que no más quiere que la tomen en cuenta, ¿no?
Exactamente. Y otra cosa interesante, y me gusta mucho eso, que de repente también viene Los Soprano, que tienen como ciertas conexiones ahí, es que no son actores famosos a excepción de John Travolta, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba chavito y que lograba encontrarme una revista Mad aquí en algún Sanborns o algo así, pues hacían muchas parodias o muchas historias de la serie donde salía Travolta, que era la de Welcome Back, Kotter.
Uh-huh.
Que fue como esta serie de televisión donde él se hizo muy famoso y que de ahí brinca, y según, y tú corrígeme si estoy en un error, primero iban a hacer Vaselina, pero sí. por cuestiones logísticas, etcétera, etcétera, no se pudo, y primero hicieron Fiebre del Sábado por la noche.
En algún momento se retrasa el rodaje de Vaselina. A John Travolta lo contratan, y de nuevo, esa fue la visión de Robert Stillwood, lo contratan para hacer tres películas. Una era Vaselina, que era como el gran anzuelo que le lanzaron a John Travolta para decir, vente para acá, vamos a hacer una película en donde tú vas a ser el malo bueno, ¿no? Porque es otra película, y de hecho hay un podcast ya, Cine Garage, hecho alrededor de Vaselina, que también es una película bien fuerte, ¿eh? Ya,
sí.
Ya, donde también ahí está el tema del aborto, ¿no? Está el tema de las drogas, pero luego a la gente se le olvida. Y luego iban a hacer otra película por ahí escondida que se llamaba Fiebre de Sábado por la noche, que ni sabían cómo le iban a entrar. Se retrasa el rodaje de Vaselina, llaman a John G. Avildsen justo porque acababa de terminar Rocky, antes de que lo nominaran al Oscar, llaman a Avildsen para decir, ponga todas las piezas para que empecemos a filmar Fiebre de Sábado por la noche. Es por eso que arrancan con esta película de la que nadie había tenido ningún dato. No se sabía mucho cómo le iban a hacer.
De esas tribus urbanas, ¿no? Y que además salió un artículo de periódico, si no me equivoco, de un cuate que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, medio le inventó y pues de ahí salió la película.
Inventó todo. El señor Nikon había publicado un artículo. No recuerdo si en el New Yorker, eso sí, no recuerdo.
No me acuerdo yo tampoco.
Pero el texto seguramente se encuentra en internet. Yo lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí en la publicación para los Patreons que hacemos del podcast. Ahí les voy a dejar el texto. Se llama Tribal Rites of the New Saturday Night.
Exactamente.
O sea, los ritos tribales de las nuevas noches sabatinas. Uf. Se podría... ¿Qué traducción me acabo de aventar?
No, qué titulazo, me encanta.
No, hombre. En donde describía mucho de lo que pasa en la película, ¿no? Cómo estos chicos efectivamente sobreviven para bailar. Es su único escape. En donde había un personaje que se llamaba Vincent, de donde se inspiran para hacer a Tony Manero, y se suponía que todo era real, y de ahí sale el guión,
uh-huh.
¿no? Y ya luego, cuando la película triunfa, como del 97 estaba yo leyendo, el propio Conn dice, híjole, ¿qué creen? Sí me inventé todo.
Ups.
No es un trabajo periodístico, es más un trabajo de ficción, pero bueno, tuvo la decencia de aceptarlo y de dar pie a la película que tenemos ahora, Chan.
Sí, no, es padrísimo, me encanta, porque sí, además, como son todos los personajes, digo, y a lo que iba hace rato, Tony, y con Los Soprano que te quería platicar, es que me gusta mucho que realmente el único personaje famoso era Travolta, y por esa sí. serie de televisión, todos los demás eran actores de teatro, y que ya no hicieron mucho más después de esta película, a pesar de la proyección que tuvieron, pero me parece muy padre porque también es como un retrato de ese Nueva York, Broadway, Off-Broadway, ¿no? Y como todo el talento que había, porque después ya vinieron otras películas, vino Fame, que luego se hizo una serie de televisión, pero era como todo lo que estaba pasando en esta ciudad, que en aquel momento era un hervidero cultural y además peligrosísima.
Sí.
O sea, Nueva York no es como ahorita que vas y está súper segura y súper bonita.
Y todo es Disneylandia, ¿no?
Súper limpia. No. A mí sí me tocó ir a ese Nueva York. Me acuerdo mucho cuando yo era niño que pude ir con mis papás. Y me emocionaba mucho porque era la ciudad de los superhéroes, ¿sabes? Ahí vivían todos, el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos.
Era Metrópolis.
Y etcétera. pero sí, cuando fui dije, órale, sí, y que prostitución en cada esquina, drogas en cada esquina, te tenías que guardar temprano. O sea, sí, era ese Nueva York, y era ese Nueva York de teatro, era ese Nueva York de cine, era ese Nueva York, pues, de tantas cosas. Y es lo que me gusta mucho de la película, este retrato que se hace, ¿no? Desde las pizzerías, las tiendas de electrónica, las tiendas de dulces, los letreros. Y realmente a Manhattan lo vemos prácticamente al final, como es otro personaje lejos. Aspiracional.
Exactamente, muy lejos. Todo el tiempo está lejos.
Todo es Brooklyn.
Todo es Brooklyn, ¿no? Porque, de nuevo, ellos están tratando de salir, de progresar, para ser como Manhattan, y no pueden, es imposible, ¿no? Es una ciudad en crisis, es una ciudad sin dinero, ¿no? Todo este Nueva York que acabas de describir, que luego da origen al hip hop, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos a muy poquitos años, sí, del inicio del hip hop. Era una ciudad en quiebra, ¿no? Y cuando a Tony Madero le cae el 20 justo de eso, de decir, híjole, o sea, no quepo en este lugar. Y el sistema no me va a dar las escaleras para que yo suba. Tengo que arreglármelas yo solo de una o de otra forma, que es un poco el sabor agridulce que te deja hacia el final, ¿no? Él como que sabe que tiene que buscar otro futuro, pero nosotros no sabemos ni cuál es ni cómo le va a hacer, porque la chica con la que está haciendo amistad, su pareja de baile para el concurso, ella ya le dijo, a ver, yo me tuve que acostar con fulano y con sutano y con perengano para subir en la empresa. De otra forma yo no lo habría hecho. Entonces él, de alguna forma, sabe que tiene que hacer algo parecido, romper las reglas, ¿no?, del American Way para poder ascender. Y se da cuenta, y a esa donde va mi comentario, es un momento visual que a mí me gusta muchísimo de la película, se da cuenta justo en un viaje en metro, saliendo de la discoteca de Brooklyn a Manhattan. Y el metro es, tú lo ves y dices, ¡madre mía!
O sea, lo que le pasa antes de subirse al metro con sus amigos, que también sí. Se da cuenta que dijo, güey, estos güeyes no vamos a llegar a ningún lado. Ya había tenido broncas también con la familia. No, o sea, sí dijo, no, pues es que no hay manera. No hay manera, lo que sea, es el sistema neoliberal no me está dejando.
Exactamente, y ese tránsito en el metro es todas sus pesadillas reflejadas en los grafitis, ¿no? En la suciedad del metro, en el tener que hacer uno o dos transbordos, y de fondo solo se oyen los Bee Gees, ¿no? Ahí como lejos, lejos, lejos. Esa parte visualmente nos retrata ese Nueva York, por un lado, y nos mete en la cabeza de Tony Manero, por el otro. A mí se me hace una genialidad de secuencia, porque además nadie dice nada. Todo es imagen, 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 imagen. Y eso me fascina de la película. Hay gente que ahora, estuve leyendo críticas lo más nuevas posibles, que le llaman un coming of age, mi estimado Cha. Estas famosas películas de maduración, en donde una persona joven dice, híjole, creo que tengo que cambiar, voy a moverle por este lado. No sé si tú estarías de acuerdo.
Podría ser, ¿eh? Podría ser.
No te digo muy convencido.
No, es que sabes que, o sea, como que sí tiene muchos elementos de todo esto, porque está también la parte importante de la vida de Tony Manero, que era su trabajo en esta tienda, como en esta tlapalería, básicamente.
Es una tlapalería,
¿no?
Sí.
Donde venden pinturas, donde venden todo lo necesario para resanar.
De hecho,
pintar,
él tiene que
etcétera,
usar una
etcétera.
Bata de tlapalero.
Exactamente. Y que el tipo era adorable, y que el jefe lo corre, pero luego lo regresa, y le dice, te voy a subir los $2. Y Tony estaba feliz, así de, $2.
¡$2!
Okay, te lo subo a $2.50. $2.50, $3.50, lo dejan en $4. Y para él era un gran logro. Pero fíjate el contraste familiar. El papá llevaba desempleado meses.
Sí.
Meses. Y cuando él llega a contarle este logro al papá, le dicen, no, pues es que sabes lo que puedes comprar con $4. Ahorita no puedes ni comprar $3 con $4. Y le dicen, no, pues es mucho más de lo que has ganado tú en los últimos 6 meses.
Claro, y además hay alguien que me dice a través de eso que estoy haciendo las cosas
exactamente.
Bien.
Exactamente. Entonces yo creo que sí tiene un poquito de esta cuestión de coming of age. Creo que sí, a lo mejor no es tan fresa, a lo mejor no es tan épica como en otras películas que lo hemos visto, pero sí tiene este lado porque eventualmente llega a este otro personaje que ya platicamos hace rato, que es Manhattan, con esta chava que tampoco era tan lumbrera y todo, pero se la creía.
Sí.
Entonces creo que eso es bien importante también, porque sí está él como diciendo, pues ya dejé atrás a mi familia, dejé atrás a mis amigos, dejé atrás el baile. No sabes si va a volver a bailar.
No tienes idea qué va a hacer en el futuro.
Porque él dice, me voy a conseguir una chamba. Él dice, ¿qué chamba? No sé.
No sé.
No tengo idea, porque lo que él realmente era bailarín. Y ella también bailaba muy bien, pero lo hacía como por hobby.
Sí.
Y regresaba a Brooklyn. Eso es interesante, porque pudo haber tomado una clase de baile en Manhattan. Imagínate las escuelas de baile en Manhattan. Y no, ella regresaba a Brooklyn a hacer este baile e iba en este antro rascuache, que era el Odisea
el 2001.
Y ahí bailaban y ahí estaban todos a toda madre. Y de repente también otro punto importante, creo, en la cuestión familia, es que el hermano, que era el orgullo de la familia, de esta familia italiana católica, que era padre, que incluso la mamá le rezaba a Dios para que Dios le dijera al hermano que me hable por favor mi hijo. ¿Por qué no le hablas tú?
Se persinaba en la foto del hijo.
Ajá, sí. ¿Y por qué no le hablas tú? No, porque un hijo le tiene que hablar a la mamá.
Uh-huh.
Y estas comidas en la familia donde se golpeaban, se pegaban, se gritaban, etcétera, etcétera, pues también se quedaron atrás. O sea, como que dejó atrás todo esto. Y creo que esa es una parte importante de los coming of age, donde de repente dices, uy, no pertenezco, no soy de aquí. Yo soy de otro lado.
A empezar de cero otra vez, ¿no? Que es justo lo interesante de la película. Es una película musical, sí, hay música todo el tiempo y hay música escrita para la película directamente.
Es un gran soundtrack. Antes del thriller de Michael Jackson, era el disco más vendido en la historia.
Sí. Porque hubo una jugada de mercado justo, ¿no? En donde dijeron, a ver, ¿qué lanzamos primero? Porque la música de los Bee Gees, este es un dato importante, estaba hecha antes de empezar a filmar la película. No, o sea, los Bee Gees leyeron el guión y dijeron, ahí les van las rolas. A ver a qué hora empiezan, pero ahí están ya las rolas, ¿no?
Hasta usaron el título de una rola para la película, que no saben cómo ponerle.
Exactamente. Y luego, después de peleas y todo aquello, John G. Avildsen, que le metió mano al guión, dijo, adiós a los Bee Gees. No quiero que los Bee Gees estén en la película. Entonces, todo el mundo así de cómo, pero pues, a ver, si ellos son los que están haciendo la música para que Tony Manero baile. Ah, es que no les he dicho, el Tony Manero que yo quiero tampoco va a bailar. ¿Cómo que no va a bailar? O sea, le estaba quitando toda la esencia a la película y por eso corrieron a John G. Avildsen justo el día que lo nominaron al Oscar por Rocky. El equipo de producción tuvo el valor de decir, a ver, señor Avildsen, venga para acá. El señor Stillwood lo quiere ver en su oficina. Llega a la oficina y le dice, te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que te acaban de nominar al Oscar por Rocky. La mala es que de esta película estás completamente despedido. Y es cuando traen a John Badham, que también, así como el elenco que decías, no hay nadie conocido, el único famoso era John Travolta. John Badham no tenía nada, no sabía hacer cine, estaba como empezando, era su segunda película, y sacan adelante esto. Pues bueno, teniendo la música, después viene la duda, ¿qué sacamos antes, el disco o la película? Y la jugada fue, saquen las canciones, estos son los tres sencillos que queremos que funcionen.
Perdón, sencillazos.
Sencillazos.
Estos son los tres sencillazos.
Sencillo. Humildemente esto es lo que tenemos, ajá, ¿no? Esto así es lo que hay. Y los tres queremos que suenen, nada más que me gustaría que empezaran a sonar un par de semanas antes del estreno para que la gente se familiarice con la música. Y fue lo que ocurrió. Creo que More Than a Woman fue el primer sencillo, no me acuerdo.
Yo tampoco.
O How Deep Is Your Love, una de esas
dos. De la que seas buenísima.
Llegó a segundo lugar una semana antes del estreno. Después del estreno ya llegó a primer lugar y luego ya entraron las otras dos. Y eso fue lo que le ayudó al disco, más allá de la calidad, porque sí. El otro día me lo puse y dije, voy a ir un lado, ¿no? Para acordarme de cuando lo oí a mi mamá. Y acabé escuchando los dos discos. Son dos discos.
Sí, buenísimo.
Son dos discos. Y eso fue lo que acabó metiendo al disco doble como el más vendido, efectivamente, como dijiste, hasta que llegó Michael
Jackson. Y es que John Travolta tiene dos grandes soundtracks, ¿eh? Haciendo una pequeña, un volantacito. El de Vaselina también es increíble.
El de Vaselina.
Es un gran soundtrack. Sí. Y además ahí canta. No nada más baila, también canta y canta muy bien. Y canta con Olivia Newton-John.
Imagínate.
Oye, y como pequeña trivia, resulta ser que si tú escuchas Night Fever, el ritmo es muy constante. Es lo mismo siempre. Pum, pa, tum, pa, tum, pa. Y es porque tuvieron un accidente en el estudio y tuvieron que hacer como un loop con la cinta. Ajá. Entonces por eso no hay redobles, no hay nada, porque todo el tiempo es lo mismo. Tum, pa, tum, ta, ta,
porque estaba loopeada la batería.
Todo el tiempo. Y dijeron, eso está buenísimo. y lo usaron para una o dos canciones más de ese mismo soundtrack, el mismo sonido de batería, el mismo loop.
El mismo loop, antes de la invención de las cajas de ritmos, me imagino.
Exactamente, que tenías que recortar la cinta y pegarla una y otra vez, así hicieron los loops de esa canción.
Órale, esa no me la sabía.
Ajá, y ya si viste The Office, no me la sabía. Sabes que si quieres revivir a alguien con CPR, usas ta 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 ta.
¿Tienes personaje favorito? Digo, te veo muy, muy Tony Manero con tu camisa. Ahorita tomamos foto para que la gente la vea. Pero ¿tienes personaje favorito de la película?
No, pues definitivamente Tony Manero. Y creo que el hermano también, el Father Frank. Creo que es un
Porque
personaje...
pudo haber sido un hermano muy malo, ¿no? Pudo haber sido un hermano de, dale caso a tu papá.
Sí, no, y el hecho de que haya renunciado a la iglesia, que haya renunciado a ser el hijo favorito... Y esa conversación también que tiene en algún momento de la película con el hermano regresa a casa, que era el hermano perfecto para esa familia católica italiana, y que dice, dejé la iglesia, y la razón por qué la deja es porque digo, yo no puedo con esto de ser célibe. No puedo. Y para la mamá eso era algo impensable. Y la conversación que tienen donde le dice, bueno, pues entonces ni tú eres tan perfecto, le dice Tony al hermano, pues yo, ni tú eres tan perfecto, entonces yo tampoco soy tan malo, porque siempre tenía esta cosa ahí de que yo era el hermano malo porque no fui el hermano perfecto, que fue padre, uh-huh. Father Frank. Y uh-huh. cuando lo acompaña a la discoteca y que lo ve bailar y dice, no es mi escena, no es lo mío. Ese no es como mío. Otro mini viaje también, ¿eh? Es sí. como otro mini viaje también de que él dijo primero, no quiero el celibato, y ahí pudo haberse agarrado, y lo digo... pensando que estábamos en 1977, a cualquiera de las chicas porque estaba con el rey de la discoteca en aquel momento.
Claro,
y no,
claro,
dijo,
claro.
No, yo ya me voy, esto no es lo mío, gracias, y no volvemos a saber nada del hermano. Ahora, eso a mí me da mucha curiosidad porque terminando de platicar contigo, voy a ver si puedo ver la segunda parte.
Staying Alive. Que la dirige, ¿sabes quién?
¿Quién?
Sylvester Stallone.
No, ¿en serio?
Sí, sí.
Wow, ¿no sabías? No sabía.
Le confirmo el dato ahora mismo, pero hasta donde sé, Sylvester Stallone, que ya vimos el vínculo de Rocky con Fiebre de Sábado, hasta donde yo recuerdo, Staying Alive, la del 83, que se supone es la continuación de Fiebre de Sábado. Ajá. Sí. No solo la dirige Sylvester Stallone, le metió mano al guión.
¡Órale!
Que coescribió al lado de Norman Wexler, que no es alguien, no es nadie más que el guionista de Fiebre de Sábado por la noche, Norman Wexler.
¡Wow! No, me urge verla.
¿Te urge verla?
Me urge verla para ver qué pasó después de Manhattan.
Eso es lo que dicen. La gente de esta película de Fiebre de Sábado dice, ¡ah! Como que le quitaron toda la mugre y lo hicieron demasiado glamoroso, pero ahí está la película, ¿no? Y le fue muy bien a John Travolta. Si alguien quiere conocer el John Travolta que rescata a Tarantino, creo que también hay que ver Fiebre de Sábado por la Noche. Porque, repito, y vean las entrevistas. De nuevo, voy a pegar varias para los Patreons en la publicación del podcast. Vean las entrevistas con ese John Travolta de esa época. Y voy a contar una pequeña anécdota dentro de la película. Cuando John Badham, que insisto, no sabía hacer cine, él aprendió sobre la marcha y aprendió bien. Luego tiene unos peliculones de acción bien bonitos, bien interesantes. Retrata la escena en donde hay una parte en la que Fran Drescher saca a bailar a John Travolta, ¿no? Que le pregunta, oye, ¿tú eres tan bueno cogiendo como bailando?
Ah, ¿es la niñera?
Es Fran Drescher.
No,
sí.
¿En serio? Guapísima, pero no lo ubiqué, soy fan.
Es ella. Y él de repente sale a bailar con ella y en algún momento cambia la música y empieza a bailar solo, que es una secuencia... estupendo.
Sí, o sea, hermosa.
Ves bailar al Travolta, ves que aprendió a bailar, ves que ensayó, ¿no? Ves que se puso en forma para esa secuencia.
Porque le quería poner un doble, ¿no? De baile, según yo.
Le quería poner un doble de baile. Sí. Y peor, la primera vez que filmaron esa secuencia, John Badham lo tuvo todo el tiempo en close-up, entonces no se veía cómo bailaba él. Entonces John Travolta dice, si no repetimos y no se enseña lo que yo aprendí para esta película, porque el baile es importante para este personaje, si no se ve a este personaje bailar, la película no es nada. Y si no se hace así, me voy, renuncio.
Órale.
Junta sumaria, se ponen todos a hablar Dicen, no, pues es más fácil despedir al director que a John Travolta, ¿no?
Pues sí,
porque ya
claro.
Llevamos la mitad de la película hecha, al final se reconciliaron y dijeron, bueno, la volvemos a hacer y te dejamos bailar enfrente de la cámara, y sale justo esa secuencia. Y todo empieza así, con Fran Drescher diciéndole, oye,
el vestido
coges tan
verde,
bien como bailas.
Sí, claro.
Órale. Ahí, entonces, ese es el John Travolta de visión, ¿no? Que sabe ver cine, que sabe lo que es hacer el trabajo frente a la cámara. Ese es el John Travolta que rescata Quentin Tarantino. El John Travolta enamorado y conocedor del poder de la cámara a los 23 años, ¿sí? Ahí se los dejo para todos los que dicen, ah, John Travolta, cualquiera, no es que no. Vean las entrevistas y vean esta película.
Sí, totalmente. Sí. E hizo, te digo, Fiebre del Sábado, luego Vaselina, luego Mira Quién Habla, o sea, como que, luego Face Off, o sea, como que de repente, y cuando lo retoma Tarantino, porque además también lo pone una secuencia de baile con Uma Thurman, igual de memorable que las que tuvo aquí en Fiebre del Sábado y las de Vaselina con Olivia Newton-John, o sea, supo muy bien qué hacer y el papel le queda perfecto. Sí.
Vaselina se empezó a filmar en cuanto terminaron Fiebre de Sábado, nomás para el dato. Entonces, mi recomendación es, en cuanto acaben este podcast, échense el de Vaselina, que también está ahí.
Me lo super voy a echar. Ok, entonces ya está la tarea. Primero el de Vaselina y luego veo Staying Alive. Exacto.
Y luego ves Rocky para cerrar el círculo.
Ota, no, es que si veo Rocky tengo que verlas todas, Eric.
Ah, bueno. Ay,
pero lo bueno es que estamos cerca de unos días de descanso cuando estamos grabando esto, entonces.
Estamos de asueto. Exacto. Entonces, hay chance. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Cha?
Pues, te digo que a mí me tocó vivir esta época, justamente. Yo tenía 9 años cuando se estrenó en Estados Unidos y debe haber tenido 12 cuando la pude ver, más o menos. Pero sí, yo venía de una casa en donde se escuchaba por el lado de mi papá, pues esta cosa que te contaba hace rato de tríos, de Pedro Infante, de Mambo, y por el otro lado, por el lado de mi mamá, escuchábamos mucho rock and roll, escuchábamos mucho Elvis, mucho Bobby Vinton. Pero en algún momento llegó el hermano menor de mi mamá, que me lleva a mí 10 años.
Okay.
Y por él aprendí pues todo lo que es este rock. Por él aprendí Led Zeppelin, por él aprendí Kansas, por él aprendí Queen. Pero cuando yo tenía 10 años, él tenía 20. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo que escuchaba rock, escuchábamos mucha música disco también. Entonces, yo nunca tuve este prejuicio contra la música disco. Al contrario, me encanta. Y me gustaba cuando mis grupos favoritos, por ejemplo, la Orquesta Luz Eléctrica hizo Last Train to London o hizo Shine a Little Love, que eran canciones disco. Entonces, uh-huh, cuando con a otros amigos que si eran como más rockeros y todo este rollo, y decían, es que la música disco apesta, porque ya sabes que el borreo también desde entonces estaba pesado.
Sí.
Pues como que lo escuchábamos y decíamos, pues no está tan mal. Entonces, la cuestión musical de esta película, porque además es interesante que en la película escuchas una canción 3 o 4 veces, o sea, sí exprimieron el soundtrack a más no poder. A pesar de que era un disco doble y tenían como mucho donde escoger, eran las tres rolas de los Bee Gees, era Disco Inferno y era More Than a Woman, etcétera, etcétera.
Tavares sonaba por ahí.
Sí, incluso sale el disco de Tavares. ¿Te gusta Tavares? Me encanta.
A mí sí me gusta.
A mí también me encanta. Es una parte bien importante, pero lo estoy viendo en retrospectiva, donde las canciones pues ya son parte muy importante del soundtrack de mi vida. Que he escuchado,
y de la cultura popular.
Exactamente, y de la cultura popular. Pero me puse a pensar mucho en mi papá cuando la vio por primera vez y estas escenas donde están bailando en este concurso final y se ven y se besan. Y escuchar eso por primera vez te debe haber volado la cabeza.
Sí.
Y además que mi papá pues no era un señor joven en aquella época. Yo creo que en aquella época mi papá debe haber tenido 30-ish. O sea, ya no estaba como la cosa, ay, rock, disco, me vale gorro, la música está buena. Entonces debe haber sido muy bonito. Y las tomas cuando él va caminando al principio con sus zapatos rojos, perfectamente pulido, la moda, la ropa. O sea, a mí me da un sentimiento de, güey, quiero una máquina del tiempo y quiero regresar, quiero estar ahí.
aunque sea en el rodaje de la película, ¿no? Ya luego me
no
traen de regreso.
No importa, irme a echar unas pizzas donde se las fue a echar Tony, o sea.
Sí.
Y ver los letreros de neón, y ver a gente sin celulares, y ver a gente, pues como éramos antes. Lo bueno y lo malo, porque sí había muchas cosas
malo, sí.
Malas, pero vaya, viéndolo en retrospectiva, como que sí me gustaría como tener esta máquina del tiempo de poder estar como, pues viviendo todo eso. Y lo que platicábamos al principio, decir, bueno, ya estuvimos un ratito en Brooklyn, ya fuimos a bailar música disco, vámonos al CBGB.
Te voy a leer, si me permites,
claro,
la lista de canciones de los dos discos.
Ah, por
del
favor.
Pero como es disco nacional, porque mi familia no era clase pudiente y no había discos importados.
No llegaban, Eric.
No llegaban. Son los títulos en español.
Me encanta.
Toda la portada y la impresión, sí viene la original en inglés, ¿no? Mandaban las fotos hechas, por supuesto.
Sí, le tomaban una foto y la imprimían. Pero léelas con voz Universal Stereo.
Sí, sí, sí. Aquí había que traducir las letras. En consecuencia, tenemos en el disco 1, lado 1, Sobreviviendo con los Bee Gees. ¿Qué tan grande es tu amor con los Bee Gees? Fiebre nocturna con los Bee Gees. Más que una mujer con los Bee Gees. Y si no, te puedo tener con Yvonne. Al lado 2, la quinta de Beethoven con Walter Murphy.
Uh-huh.
Más que una mujer de Tavares. Fíjate, es más que una mujer es de Tavares. El horizonte de Manhattan de David Shire, que es el co-compositor del resto de las canciones.
Sí.
Porque casi todas las hacen los Bee Gees. Y Colapso de Calypso con Ralph McDonald.
Órale. ¿Qué hacen
disco
las escenas del baile latino, no?
Sí, 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 que ahí también, ¿no? Cuando a Tony Manero le ponen salsa y dice, no, esto no lo bailo yo, esto es para Spanish.
Y le dice, ve esta chava cómo está bailando, no digas tonteras.
Sí, ve. Ajá. Lado uno del disco 2, Noche en la discoteca de la montaña. David Shire, Ábrete Sésamo, Pequeña Mentirosa, Debería Estar Bailando.
Debería estar bailando, Eric, ya hay que cortar esto porque yo debería estar bailando.
Vámonos. KCM, Sunshine Tocan, Zapatos de Boogie, luego Salsation, KG y Disco Inferno, es el lado 2 del disco 2. Ya me ha dado un gusto tremendo grabar este podcast sobre Fiebre de Sábado por la Noche contigo. Te mando un abrazo, bailador. Ahorita que cortemos la grabación, me aguantes tantito,
claro,
para tomarte foto con tu camisa de Tony Manero. ¿Tienes redes sociales? ¿Sigues en redes sociales,
sí,
con lo contaminadas que están?
Sí, me encuentran como el tal Cha en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, donde quieran. Estoy como el tal Cha.
Muy bien. ¿Alguien ibas a decir algo más? Te interrumpí.
No, es que hay muchos Chas en Hong Kong, en Corea. Entonces, cuando quiero ser Cha, ya me lo ganaron 10,000 personas antes. Entonces, el tal Cha, ese sí no se lo saben
el
allá.
El tal Cha. Mil gracias, Cha. Te mando un abrazo gigante.
Al contrario, muchísimas gracias. Siempre un gusto.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.